Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Reinaldo Escobar allá en La Habana y Michelle Suárez en España. La producción de Johnny Hilfer y la dirección técnica hoy de Juan Pendaz. Bienvenidos todos.
Muy bien, bueno, pues nada, Juan Pendaz que va a estar con nosotros en la primera parte del programa, así que ahí lo saludamos nuevamente después de algún tiempo. Saludos también a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Gracias por la sintonía de 8 a 9 a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. La retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y a las 10 de la noche. Nos pueden escuchar a través de Radio Caracol 1260 AM. Bueno, pues hoy en el programa, por supuesto, vamos a estar hablando de una excarcelación que se produce en Cuba. La dama de blanco Sonia Garro ha sido excarcelada justamente la víspera del Día de los Derechos Humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos. También otras de las informaciones es que hay quejas, por lo menos protestas, descontento en Argentina por médicos cubanos que irán a trabajar a una zona muy lejana digamos, del planeta, allá en La Pampa. Hay pues realmente incomodidad con la presencia de los médicos cubanos. Vamos a estar hablando el porqué un poco más adelante en el programa. Y hoy vamos a dedicar todo el espacio, gran parte de este programa, para discutir y hablar del tema de los derechos humanos.
Y cerramos el programa con la voz de Sor Cristina. ¿Recuerdan a Sor Cristina, claro, la monja que ganó la edición italiana del concurso televisivo La Voz? Bueno, pues en el día de hoy ha llegado a Roma y ha regalado al Papa Francisco su primer disco, Sister Cristina, que incluye, por cierto, el polémico tema de Madonna, Como una virgen.
Mire qué bien, yo comienzo hablando muy bonito eso, vamos a esperar, qué lindo canta esa monja. Vamos a comenzar el programa en esta nota de apertura, vamos a hablar de los derechos humanos y sobre todo quiero referirme al mensaje de Ban Ki-moon, porque es un mensaje muy bueno y que se ajusta mucho a los cubanos dentro de Cuba. Muy bien, como saben, pues prácticamente muchos de nuestros radioyentes, pero hay que insistir en un día como hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, cada 10 de diciembre se celebra precisamente el Día de los Derechos Humanos para recordar que el respeto a los derechos básicos e inalienables de todas y cada una de las personas es el ideal común al que aspiran todas las naciones y pueblos del mundo. Así dice las Naciones Unidas. El lema de este año, Derechos Humanos, 365 días al año, subraya que cada fecha del calendario es un día de los derechos humanos que nos pertenecen a todos por igual en todo momento. El día fue declarado, o sea, este Día Internacional de los Derechos Humanos, fue declarado por la Asamblea General en el año 1950 y la fecha elegida coincide con el aniversario de la aprobación en 1948, dos años antes, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así se instauró en el año 1950 el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y me refería a la frase de Ban Ki-moon. Dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, insto a los estados a que cumplan su obligación de proteger los derechos humanos todos los días del año. Hago un llamamiento a las personas para que hagan rendir cuentas a sus gobiernos. Eso lo dijo Ban Ki-moon. Así que con esa frase de apertura, pues comenzamos este programa de hoy.
Magnífico llamado, ¿no?, de Ban Ki-moon, y sobre todo destacar que los derechos humanos no tienen día. Yo pienso que todos los días son de los derechos humanos, lo que hay que saber reclamar cada uno sus derechos.
Por eso yo creo que es importante el mensaje del secretario general, o sea, insta a todos los estados a que cumplan con la protección de los derechos humanos, pero también le hace un llamado a las personas para que le hagan rendir cuenta a sus gobiernos sobre los derechos humanos.
Claro que sí. Sí, Reinaldo Escobar, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un poco de gripe, pero se puede hablar. Pienso que, como primero, un saludo a los oyentes, a los colegas del estudio y a Micael en España. Creo que sí, Balcomur fuera un cubano más y dijera eso, pues estaría en riesgo de ser detenido por incitación a la desobediencia o por incitación a la rebelión, porque hoy mismo, el 10 de diciembre, decenas de activistas, cientos de activistas a lo largo y ancho de todo el país están siendo reprimidos, muchos han sido ya detenidos, hay detenciones arbitrarias, y muchos de ellos han sido impedidos de llegar a los actos que se están haciendo en todo el país. Ya después hablaremos con más calma de eso, pero le agradezco al secretario general de las Naciones Unidas que haya puesto ese dedo sobre esa llaga.
Muy bien. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí, especialmente para Reinaldo Escobar. Bueno, hoy es un día muy significativo y, evidentemente, la mayoría de estas personas que se estaban manifestando pacíficamente, algunas de ellas en Habana y otras en la región oriental del país, han sido detenidas por portar la Declaración Universal de los Derechos Humanos o simplemente por gritar ¡Vivan los Derechos Humanos! Y yo creo que esta es la más... el detalle que constata realmente cuál es la situación represiva de nuestro país a día de hoy y que en este sentido nada, absolutamente nada está cambiando.
Pues entonces viene la pausa y ya regresamos con las informaciones.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, soy Ricardo Montaner y a toda la gente que me escucha a través de Radio Martí allá en Cuba, un gran abrazo, no se mueva.
¿Qué tal, amigos? Soy Luis Fonsi saludando a mis hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
Hola, amigos, soy su amiga Paulina Rubio, estoy aquí en Radio Martí con todo mi amor.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
Bien, regresamos ahora en tertulia. En tertulia, Michel Suárez en Madrid, Reinaldo Escobar en La Habana, aquí en los estudios José Luis Ramos y Amado Gil.
Comienzo destacando que las autoridades cubanas excarcelaron a los opositores Sonia Garro, la dama de blanco Sonia Garro, a su esposa Ramón a su esposo Ramón Alejandro y al opositor Eugenio Hernández. Se encontraban en sus casas desde las horas de la tarde-noche del martes y ahora esperan la celebración del juicio. Estoy en prisión domiciliaria, así dijo Sonia Garro en declaraciones a Radio Martí. El cambio de medida cautelar fue cambiarme de prisión provisional a prisión domiciliar. Aunque verbalmente le comunicaron la libertad de movimiento, la dama de blanco confirmó que en el documento no consta que sea prisión domiciliaria, pues se trata de una carta de libertad, aseguró. Y ellos, los tres, estaban detenidos, arrestados, desde el 18 de marzo de 2012.
Efectivamente, bueno, pues, y hay que, como nota quizás un tanto curiosa entre comillas, claro está, es que la excarcelación de Sonia Garro, del esposo y de la otra persona, se produce justamente en la víspera del Día de los Derechos Humanos, del Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Será coincidencia? Quizás, no lo sé. Reinaldo Escobar.
Bueno, mira, la oportunidad de tener que ver a veces estos casos, y hay una diferencia. Mira, cuando una persona está detenida, para salir de la prisión necesita un documento que se llama la Carta de Libertad. Ese es como decir, pase a bordo para salir a la calle, ¿no? Pero eso no significa que la persona se le haya retirado el cargo. Lo que pasa es que la persona que está en esa situación le han cambiado la medida cautelar antes del juicio, y en vez de esperar el juicio con una medida cautelar de estar entre rejas, pues espera el juicio en su casa. ¿Qué ocurre? Que la medida cautelar implica que la persona que esté sometida a esa situación tiene que presentarse en una estación de policía, cosa que está haciendo ella posiblemente en el día de hoy. A ella le corresponde la sexta unidad de policía del municipio de Marianao, y allí la instruirán de qué día tiene que ir a firmar, de qué oficina se tiene que presentar, y le darán otros detalles, como que, por ejemplo, no puede viajar fuera del país y posiblemente tampoco pueda salir de la provincia, ¿no? Pero eso no lo sabrá Sonia hasta que no hable con el instructor que esté ocupándose del caso. Eso es lo que se llama cambio de medida cautelar, que fue algo de lo que estuvo sufriendo durante 10 meses el activista Manuel Cueto Moroa, por lo cual no podía salir del país y que finalmente que su situación, su causa quedó sobreseída. Pero la causa de Sonia Guerrero no ha sido sobreseída todavía. Está sujeta a juicio y algún día quizás se presente o quizás le sobreseída en la causa, eso no lo sabemos todos.
Lo cierto es que estamos ahora, por supuesto, contentos por la liberación de Sonia Garro, de Ramón Alejandro y de Eugenio Hernández. Estamos contentos hasta cierto punto, lógico, a pesar de lo que explicó Reinaldo. Pero lo cierto es que ya llevaba 2 años en prisión, más de 2 años en prisión. Es decir, el gobierno cubano, pues, haga lo que haga, le cambie la medida cautelar o no, creo que la mayor injusticia y la mayor violación es mantener a 3 personas durante más de 2 años y medio en prisión sin celebrarle un juicio. Yo creo que cualquier acción de ahora no borra la violación tanto a los derechos humanos de estas personas como la violación al propio código o las leyes cubanas por este largo tiempo de encarcelamiento a la que ha sido víctima estas 3 personas.
Y un juicio que fue suspendido creo que en
tres o cuatro ocasiones. Sí, era una tortura aquel juicio. Se lo anunciaban y no lo hacían. Lo anunciaban, no lo hacían. Y ahora la escarcelan y le dicen que todavía tiene la espada de Damocles encima esperando el juicio. ¿Quiere más tortura que eso? Michel Suárez.
Bueno, evidentemente este es un caso bastante anormal dentro de la anormalidad que nos acompaña cada día en nuestro país y además, como ya ustedes han explicado, una aberración legal, ¿no? Porque esta es una mujer, ella y los otros 2 activistas que han estado más de 2 años en la cárcel sin juicio, sin que se lleve a cabo esa vista oral en la cual se supone que se lleven testigos por ambas partes y que se planteen los hechos y que cada cual tenga la posibilidad de defenderse y de decir lo que pasa. Sin embargo, ha estado 2 años y medio sin que se realice el juicio. El juicio se ha suspendido 4 veces, lo que le ha generado una gran indefensión, porque ellos hubiesen querido ya salir de eso y saber exactamente a qué se enfrentaban. No hay que olvidar que estos 3 activistas fueron detenidos cuando se estaban manifestando en la azotea de su casa y la casa fue asaltada por tropas de asalto como si se tratara de delincuentes comunes que lanzaron balas de gomas, algunas de ellas que impactaron en los cuerpos de estas personas y luego le trajeron problemas de salud que han seguido arrastrando durante todo este periodo de encarcelamiento. Porque a veces se hace tan largo el tiempo de espera que a uno se le olvida o a mucha gente se le olvida por qué estas personas fueron llevadas a la cárcel. Y hay que recordar que efectivamente la policía entra en su casa, se los lleva y luego intenta acusarlos de atentado, cuando en realidad fue la policía la que asaltó la casa donde ellos estaban para detenerlos. Sonia está presentando muchos problemas de salud. Lo deseable sería que ni siquiera hubiese juicio ya, sino que se le dejara en paz tranquilamente. Ella ha estado en todo este tiempo en el ojo de atención de los organismos internacionales, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional. Se le ha solicitado una y otra vez al gobierno cubano que termine ya de celebrar este juicio o que los libere, pero la noticia ayer nos sorprendía agradablemente, y en eso estoy de acuerdo contigo, Amado, que no es lo mismo esperar un juicio en su casa que en la cárcel, sobre todo en las condiciones en que estaban, pero no hay que olvidar que evidentemente ellos estaban en su casa cuando la policía la asaltó y que todo indica que estos 3 activistas son inocentes.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud de La Pampa, allá en Argentina, el señor Carlos Ortellano, ha cuestionado la intención del gobierno provincial de esa región argentina de traer a médicos cubanos para que trabajen en los pueblos del interior de la provincia. Así lo recoge el diario La Arena. Esto en la práctica es una tercerización, dijo así, ¿no? Es traer gente que va a estar en un régimen laboral distinto y que va a atentar contra nuestra pelea, dijo Ortellano. La oferta de lo que le saldría a cada médico cubano al gobierno es superior al salario común de un profesional que ingresa como full time. Es una falacia que no consigan profesionales para pueblos del interior. No se consiguen porque la propuesta laboral que hace el gobierno está muy lejos de ser digna, agregó este señor. Según fuentes sindicales, los médicos cubanos cobrarían alrededor de $4,285 aproximadamente y recibirían vivienda y alimentos, indica el diario argentino La Nación. Actualmente, estos profesionales médicos y auxiliares de la salud de La Pampa cobran entre 13.000 y 20.000 pesos por mes, unos $1,500 a $2,381 aproximadamente.
Ahí es donde está el problema. Y bueno, pues a discutirlo, Reinaldo Escobar.
Bueno, mira, tú sabes que este es un asunto que siempre resulta difícil de enfocar, porque como quiera que lo ponga, estos médicos cubanos pues van a ir a un lugar a salvar vidas, a curar enfermos, y objetar esa acción pues siempre puede ser tildada de muy negativa, la objeción. No obstante, hay que decir también que estos médicos cubanos se están comportando prácticamente como lo que se conoce como rompehuelga. Y no porque los médicos argentinos estén haciendo una huelga, sino porque los médicos argentinos reclaman determinadas condiciones salariales para ir a esos lugares a donde van a mandar a estos médicos cubanos. Y resulta entonces que ya esas reclamaciones se van, se desaparecen, pierden sentido, porque las plazas son ocupadas por unos médicos que van ahí a obedecer la orden del Ministerio de Salud Pública y que se atienen a cualquier condición salarial para cumplir eso. No sé realmente si los médicos cubanos, cuando están haciendo eso, tienen el conocimiento que están afectando una reclamación salarial de colegas. No sé si el internacionalismo proletario que deberían de tener para ser solidarios con sus colegas de profesión puede ser más fuerte que el interés que tienen ellos en hacer este viaje a Argentina o en obedecer las órdenes del gobierno.
Yo creo que ahí es donde está el punto, Reinaldo Escobar. Y yo, más allá, o sea, primero que todo, es una noticia difícil de analizar, lo decías tú al principio, porque por un lado, a un residente de este lugar de La Pampa que le diga, nosotros vamos a traer acá personal médico que los van a atender de manera gratuita, que van casi que a convivir con ustedes aquí en este lugar, eso es una noticia que no puede ser negativa para nadie que vive en este lugar. Ahora, lo que sí hay que entender es las situaciones locales de cada país, las situaciones internas de cada país. Y aquí el Sindicato de los Trabajadores de la Salud de La Pampa está poniendo aquí un punto sumamente interesante. A los médicos argentinos se les está pagando entre $1,500 y $2,300 mensuales. Sin embargo, el contrato con los médicos cubanos asciende a $4,200 aproximadamente. ¿Por qué entonces a un médico argentino no se le incentiva y se le paga ese salario para que vaya a trabajar a estos lugares lejanos de la capital? Sería una buena pregunta. Y segundo, volvemos al tema del médico cubano. ¿Se le paga al gobierno cubano esa cantidad? ¿Cuánto va a cobrar el médico cubano? Ya esa es la parte de Cuba. Pero la parte de la Argentina, hay que entender muy bien las situaciones internas de cada país y no, dar un veredicto a la ligera. Y hay que, repito, entender lo que está pasando dentro del país. Michel.
Por eso es que la solución que está intentando el gobierno provincial de La Pampa es falsa, no, claro. No es una auténtica solución para ese problema, porque está pensando traer esos médicos cubanos a la Argentina, pero los sindicatos locales han dicho claramente que allí lo único que hace falta son buenos salarios. Allí lo único que hace falta es estabilizar la situación salarial de esos médicos para que no haya déficit, ¿no? Es decir, que se atienda el problema allí mismo con los recursos que hay. Esto quizás es diferente a otras partes del mundo donde están los médicos cubanos, porque ahora se plantea, y además muy difícil de explicar y de entender, que a los médicos cubanos le vayan a pagar más que a los argentinos. Y esto ya plantea un agravio comparativo que siempre termina generando un problema de xenofobia. Y además un problema absolutamente innecesario de xenofobia, porque enseguida se abre un debate que no tenía por qué suceder, porque lo lógico fuese de que si se va a llevar médicos porque no hay, que cobren lo mismo que los médicos argentinos. Esto en la primera parte del problema, porque luego está la semi-esclavitud que plantea para los médicos cubanos, que esa es la continuación del tema que venimos abordando siempre en el programa, por la parte que retira, la parte importante de su salario que retira el gobierno cubano. Y en torno a lo que comentaba Reinaldo Escobar, que es muy interesante sobre si conocen o no que están funcionando como rompehuelgas, yo diría que sí. Yo diría que sí lo saben, o que podrían saberlo, pero eso para ellos es menos importante que salir de la miseria. De hecho, una cuestión tan relevante y tan importante para la vida de las personas como la lucha contra el ébola en África, no hay más que ver las colas, las listas, las largas listas de médicos que se ofrecieron para ir a África, sabiendo incluso del peligro que representaba. Pero el premio era mayor, y hay mucha gente en Cuba, sobre todo en ese sector, que no recibe prácticamente ningún tipo de beneficio, ni puede ser cuentapropista, muchas veces no les dejan salir del país, es un sector maltratado que solo encuentra, aunque ello conlleve poner en riesgo su propia vida, solo encuentra en las misiones llamadas internacionalistas la posibilidad de escapar de la miseria. Entonces, entre pensar si están rompiendo una huelga en Argentina o escapar de la miseria, evidentemente se impone lo segundo.
Claro que sí. Bueno, finalmente vamos a destacar, hay ya casi 30 años después de finalizada la dictadura en Brasil, la Comisión de la Verdad acaba de entregar su informe final a la presidenta Dilma Rousseff, víctima también del régimen, que ha pedido anular la amnistía a los violadores de derechos humanos. Dice la nota que en 2 años y 7 meses de trabajo, la comisión registró más de 400 muertos o desaparecidos, víctimas políticas directas durante los destinos de los años de plomo, entre comillado. Esta comisión fue creada por Rousseff en 2011, una exguerrillera que estuvo presa y fue torturada por el régimen militar y que también ha prestado su testimonio a esta comisión, al igual que sus colegas Luis Ignacio Lula da Silva y Fernando Enrique Cardoso, en calidad de víctimas de la dictadura. Así que ahí está la información. Comisión de la Verdad pide anular amnistía a verdugos de la dictadura en Brasil.
Sí, señor. Bueno, nos queda apenas un minuto. Reinaldo Escobar, si quieres algún comentario final.
Bueno, nada, solamente que después de oír esta noticia de Brasil, hay que repetir ese refrán que dice que cuando veas las barbas de tu vecino arder, hay que poner las propias en remojo.
Muy bien, Michel.
Bueno, y que todo tiene un tiempo, ¿no? Tiempo para estabilizar el país, y creo que ya Brasil se ha dado suficientemente ese tiempo y ya es hora de poner las cosas en su lugar y que paguen los que cometieron asesinatos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Gracias a ti también, Michel Suárez. Nosotros una pausa y continuamos aquí en este programa especial dedicado, pues en gran parte, al Día Internacional de los Derechos Humanos.